Hechos capítulo 2, y lo puede ir buscando en sus Biblias. Y también le voy a pedir en el boletín, le voy a pedir que abra su boletín. Y esta semana, o este mes, perdón, tenemos el versículo de memoria. Queremos animar a todos y que podamos aprender, memorizar la Escritura juntos. Y entonces, si lo abre, ahí tenemos 2 de Corintios, capítulo 5, 21. So we are memorizing for this month, 2 Corinthians 5, 21. También, si voltea la parte atrás del boletín, también le animamos en usar el catecismo o confesión de fe, y ahí lo describe. Simplemente es un resumen de enseñanzas fundamentales de la fe cristiana que todo creyente debe de saber. Entonces, cada semana también ponemos diferentes preguntas. Hay unas confesiones de fe que tienen hasta 120 preguntas o más. Entonces, tenemos suficiente para utilizar. Pero si ven ahí, les animo que repasen la pregunta y respuesta, y también lo practiquen con sus hijos. Si tienen hijos, también les animo en buscar todas las citas para que le pueda enseñar a sus hijos y nosotros también entender qué es la divinidad, cuál es. Para que sepan, no todos, por ejemplo, la pregunta 6, no todos creen en esa respuesta. No todos creen que solo hay un Dios en tres personas. Hay unos que creen que solo hay un Dios y en una persona, no tres personas. Solamente es el Espíritu Santo y es todo. O solamente es Jesús y es todo. No hay el Padre Celestial. El Espíritu Santo no es Dios. Y entonces es muy importante que nosotros, usted y yo, podamos explicarle a alguien, un amigo, un compañero de trabajo, un familiar. No, sabes que la Biblia enseña que sí hay, sí existe la Trinidad, un solo Dios, pero tres personas que son este ser, este Dios. Y ahí puede enseñarle las citas. Amén. Una vez más, espero que esto sea una buena herramienta para que todos podamos ir creciendo y aprendiendo estas doctrinas, y especialmente con nuestros hijos, ¿verdad? Y yo he estado sorprendido en cuanto nuestras hijas, las mías son de 6, 8 y 10, ¿cuánto están aprendiendo? Los miércoles les enseñan una vez más la doctrina, estas enseñanzas, este catecismo, y es increíble cuando ahora les pregunto, ¿creen, quién te creó? Dicen, Dios. ¿Qué creó Dios? Dicen, Dios creó todo. Y cosas así tan sencillas que ellos van aprendiendo, ¿verdad? So, les quiero animar con eso. Pues les animo, abren el boletín, hermanos, y vamos a leer juntos 2 de Corintios 5, 21. Let's read together 2 Corinthians 5, 21. And we'll read it first in English and then in Spanish. Primero en inglés y entonces en español. Dice así, 2 Corinthians 5, 21. Ready? For our sake, he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. And so we know he's speaking of Jesus Christ there. Hemos estado hablando de Jesucristo. 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por esta tarde, por el privilegio de congregarnos, Señor, como tu iglesia. Señor, gracias por, Señor, antes de buscarte, antes de conocerte, ya tenías un plan divino de salvarnos, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Eternamente habías decidido que ibas a redimir y salvar a un grupo de personas, a tu iglesia, que la ibas a comprar con tu propia sangre, Señor Jesucristo, en dar tu vida por pecadores como nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por por tu muerte, Señor Jesús, en pagar nuestra deuda, lo que nosotros debíamos. Señor, la gran resurrección de vencer la muerte, el pecado, el enemigo. Señor, esa victoria que ahora nos das por medio de tu gracia y misericordia. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos al Evangelio. Gracias por la nueva vida que nos das en el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por la obra de regeneración, de quitar nuestro corazón de piedra, nuestro corazón rebelde, que no quería nada que ver contigo. Y, Señor, nos diste un corazón de carne, uno que ahora te ama, uno que desea escuchar tu voz por medio de tu palabra, uno que desea ser parte de tu iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo. Gracias, Señor, por enseñarnos por medio de tu palabra. Señor, instruyanos, guíanos, ayúdanos a recibir ahora de tu palabra, de la palabra de Dios, de la Santa Biblia, no nuestras opiniones o tradiciones, sino de tu palabra, Señor, de tu buena y santa voluntad, lo que es mejor para nuestras vidas. Ayúdanos a someternos, ayúdanos a arrepentirnos de nuestras manera de pensar y vivir. Ayúdanos a recibir tu buena voluntad, Señor. Bendice a tu iglesia. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hemos estado estudiando en las últimas semanas sobre los dones milagrosos, sobre los dones milagrosos. He tomado más tiempo de lo que pensaba, pero también hay bastante que cubrir, hermanos. Realmente hay varios aquí que no han participado o escuchado los últimos sermones y estudios. Les animo de ir al website de la iglesia y allí puede escuchar las enseñanzas. No tenemos tiempo de cubrirlo todo. Es un tema sumamente importante porque estamos hablando de los dones milagrosos, o estamos hablando de las obras del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que realmente es de Dios? ¿Qué es lo que realmente procede del Espíritu Santo? Hoy día vivimos en un día muy confuso, donde se clama que es de Dios o bendición de Dios, obra del Espíritu Santo, y cuando realmente no lo es. ¿Cómo es que podemos discernir si realmente esto es de Dios o no es de Dios? Vivimos en un tiempo donde no todo lo que se llama cristiano es cristiano. Es difícil de discernir porque usan la Biblia. Usan la misma Biblia que usted y yo usamos. Pero sabemos que Satanás también usó la Biblia. Imagínense, Satanás usó la Biblia con Jesús. Jesús, cuando estaba en el desierto, llegó Satanás para tentarlo. ¿Y cómo lo tentó? Citándole la palabra de Dios. Imagínense el enemigo, Satanás, usando la Biblia para tentar a Jesús para que cayera en pecado. Él torció la palabra, obviamente, y es lo que vemos hoy día. Hay varios que están torciendo la palabra de Dios, manipulando la palabra de Dios, para decir que es obra de Dios. Y hermanos, este tema es importante y difícil porque, pues, para muchos conocemos personas, tenemos familiares, conocemos seres queridos que están envueltos en este movimiento. Estoy hablando del movimiento carismático o pentecostal. No todos los que son pentecostales están en error. Hay muchos hermanos en Cristo que son pentecostales. Tendríamos diferentes puntos de vista sobre doctrinas secundarias. Y allí no nos peleamos sobre esos asuntos. Hay un grupo de ellos. Entonces hay que también, como les digo, discernir y tener cuidado. Pero hay otro grupo grande que malinterpreta las Escrituras y ha pervertido el Evangelio, lo central de lo que creemos, lo central del cristianismo. Y eso sí es un problema. hermanos. No podemos tener compromiso con personas que han pervertido el Evangelio. Acabamos de ver esas preguntas del catecismo, algo histórico, algo de hace siglos, que Dios es trino. Hoy día hay unos que enseñan, no, Dios no es trino, solamente Dios es el Espíritu Santo. Hay unos que se llaman en inglés, no sé cómo traducirlo, es Oneness Pentecostals. Solamente Jesús es Dios, es todo, no Padre, no Espíritu Santo. Y lo que están haciendo es, olvida de lo que se ha enseñado, la doctrina ortodoxa, lo que se ha enseñado por siglos, o ahora el Espíritu Santo está haciendo algo nuevo. Y esto es lo que está haciendo. Y de ahí, hermanos, vemos todo tipo de herejías, porque personas han decidido a echar lo que se ha enseñado por los siglos de los siglos, lo que es muy claro de las Escrituras. Entonces, espero que veamos, es muy importante este tema. Cuando hablamos de los pentecostales o carismáticos, es un grupo grande. Si fuera nomás unos pocos aquí y allá, entonces pues nada más como ignoramos ese grupo, o sería muy fácil decir, no, son fanáticos. El problema es que no hay un solo grupito. Hay, dentro de ellos mismos, claman que hay 500 millones de carismáticos o pentecostales. 500 millones de ellos. La mayoría están fuera de los Estados Unidos. Estamos hablando de algo mundial, no es solo algo aquí en Fort Worth. Es muy interesante, de esos 500 millones, 125 millones de ellos son católicos carismáticos. 125 millones de ellos son católicos carismáticos. Una vez más, ese es otro sermón, pero diría nada más muy lo más sencillo que pueda y lo más claro que puedo, no estamos de acuerdo con los carismáticos o los católicos porque no tenemos en común el Evangelio. Una vez más, no estamos hablando de algo, no, pero los santos y usted y Vela, no está hablando, ni siquiera estoy hablando de eso, estoy hablando el sacrificio, la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo es suficiente para salvación, sí o no. ¿Y cómo se recibe esa salvación? ¿Es por obras? ¿Tienes que hacer tu parte? ¿Tienes que trabajar? ¿O es solo gracia, solo fe, solo Cristo? Ahí es donde tendríamos diferencia. Hermano, eso es lo central de toda la Biblia para los que nos visitan. Usted no tiene que aprender de Génesis hasta Apocalipsis para entender de, okay, ¿de qué se trata esto? De lo que se trata todo esto, se trata del Evangelio, de Jesucristo, que Dios nos redimió por medio de su Hijo. Nos ha llamado a fe y arrepentimiento. Y no es por nuestro, no es porque somos buenas personas, no es porque lo hemos logrado, no es porque lo merecemos. Merecemos el infierno, merecemos condenación. Pero Dios en su gracia, Él envía a su Hijo unigénito, Jesucristo, como un sacrificio perfecto en la cruz para pagar por todos nuestros pecados. No solo una parte. Ok, Ignacio, Jesús pagó por una parte, pero ok, ahora tú tienes que pagar la otra parte. Eso no es el Evangelio. Ya cuando caemos en esas cosas, estamos pervertiendo el Evangelio, Gálatas 1. Todos los que predican algo diferente de lo que lo encontramos en la Escritura, que sea anatema, que caiga bajo condenación. Eso es lo tan serio que es, hermanos. Una vez más, no escuchamos tanto estas cosas porque no son llamativas o no queremos sacudir tanto. We don't want to rock the boat. ¿Verdad? No queremos que, ¿verdad?, que personas se asusten o se vayan. Pero, hermano, eso es lo que enseña la Biblia. Tenemos que someternos a lo que enseña la Escritura. So, a lo que decía, no estaríamos de acuerdo con los católicos porque no están de acuerdo con el Evangelio, que es solo fe, solo Cristo, solo gracia. A la raíz, el Evangelio de ellos es obras. los siete sacramentos. Tienes que tener la primera comunión, se me olvidaron. El bautismo, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí los bautizaron? ¿Cuántos se recuerda de su primer bautismo? A mí también me bautizaron. Pero a la raíz lo que enseñan, tienes que cumplir con todas estas cosas. Una vez más, tienes que hacer tu parte, entonces alcanzas la gracia. Y lo que la Biblia enseña es que nunca vas a alcanzar esa gracia. Nunca vas a alcanzar esa gracia. Es solo por la misericordia de Dios, por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo. Cuando Jesús dijo consumado es, it is finished, Él cumplió con todo la obra redentora para salvarnos. Entonces, como les dije, eso es otro sermón. Entre los 500 millones, recuerdan, 125 millones católicos carismáticos. En otras palabras, ya están envueltos en este movimiento carismático del Espíritu Santo. De los 25 millones, una vez más, han rechazado la Trinidad. Unos dicen que el 90%, en unos países de este movimiento carismático, el 90% creen en el evangelio de prosperidad. El 90% creen en el evangelio de prosperidad. ¿Qué significa eso? Ellos creen que la razón, ok, dame poquito a Jesús. Si Dios me va a bendecir, si Dios me va a sanar, si Dios me va a dar una buena familia, si Dios me da un marido, si Dios me da una esposa, si va a cambiar mi esposa para que se someta a mí y haga todo lo que quiero, ok, entonces sí, yo quiero ese Jesús. Si me da el sueño americano, oh sí, yo quiero ese Jesús. Ese es el evangelio de prosperidad. Unos dicen, una vez más, el 90% creen en ese evangelio. Un autor, John Piper, él he usado esta ilustración antes, pero si su deseo de ir al cielo es de por fin llegar y estar en las calles de oro, por fin estar en un lugar perfecto donde ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor, está con sus seres queridos que han fallecido, ya está con ellos, y si su idea del cielo es esto, la pregunta que él hace es: ¿estarías totalmente feliz y satisfecho en ese lugar, pero sin Cristo? Pero sin Cristo. Me recuerdo la primera vez que yo leí esa pregunta y lo primero que vino a mente fue esto, hermanos, fue: yo creo que estaría feliz en ese lugar. Yo creo que estaría totalmente satisfecho en ese cielo que no existe, en ese cielo con calles de oro, con mar de cristal. Hasta vi una foto una vez de una Biblia de mis hijas, y allí había un mar como de cristal, y sentado ahí pescando, estaban pescando, y otros como bailando como la víbora de la mar, y decía, it was like a party. Digo, man, este es el sol y toda la ciudad, y dice, oh, wow. Pero ¿sabe qué faltaba en esa foto? El trono y el Cordero de Dios. Jesús no estaba en esa foto. He was nowhere to be found. No se podía encontrar allí. Hermano, ese cielo no existe. Ese cielo, no, el cielo es que vamos a estar con Dios. Heaven is that we'll be with God. Esa es la recompensa del verdadero evangelio, que recibimos a Dios. Dios es nuestro, Jesús es nuestro, y nosotros somos pertenecemos a Él. Ese es el evangelio. No es uno donde no existe Jesús, donde no existe Dios. John Piper, él dice con esa ilustración: si usted ha sido convertido a ese evangelio falso y de llegar a ese cielo donde tendrá todas estas cosas, dice, no ha sido convertido al verdadero evangelio. Dice, el verdadero propósito de llegar al cielo es de quitar todo obstáculo para llegar a estar con Dios. No es para llegar a estar en el río, el mar de cristal y pescando. No, es para estar con Dios. Esa es la meta principal. Pero ¿sabe qué? La razón que yo y quizás usted, la razón que pensaríamos que estaríamos satisfechos en ese lugar perfecto, pero sin Cristo, es porque solo hemos escuchado un evangelio falso, un evangelio centrado en el hombre, no un evangelio verdadero que está centrado en Jesucristo. Y ese es realmente el peligro de este movimiento carismático, porque todo está centrado en el hombre. Todo está centrado en nuestra felicidad y lo que Dios va a hacer por usted y cómo te va a hacer feliz. Y no, la Biblia se trata de Dios, hermanos. Cómo encontramos toda felicidad y satisfacción en Dios, en Jesucristo. Y si usted y yo, si usted no encuentra eso en Jesucristo, es probable que usted no es cristiano. Es probable que ha creído estas mentiras y estos evangelios falsos donde todo se trata de usted, pero no de Dios. Y por eso es tan peligroso este movimiento carismático que realmente, y de prosperidad, perdón, el evangelio de prosperidad que hace más daño que bien. Cuando hablamos de este movimiento carismático o pentecostés, creo que hay tanto que cubrir, pero voy a tratar de terminar este domingo. Veremos que, cómo nos va. Amén. Eso ni fue la introducción que acabo de predicar. Oren que Dios me dé las palabras. Esto es muy importante. Si ya realmente tiene validez este movimiento, debemos de estudiar un poco la historia. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó? Muy interesante. En enero, el primer de enero, 1901, January 1st, 1909, en la ciudad de Topeka, Kansas, un ministro metodista y de este otra como que se llama Holiness Metodista, se llamaba este señor Charles Parham. Después de haber enseñado por días sobre el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo y poder hablar en lenguas y de hablar en lenguas, después de días de estar enseñando sobre esto, una de las mujeres ahí le pidió: por favor, imponga manos sobre mí y ore para que Dios me capacite para hablar en lenguas. Yo quiero hablar en lenguas. Por favor, ponga sus manos sobre mí y ore. Y él dice que cuando estaba orando, que de repente empezó a hablar en lenguas. Y dice que, perdón, empezó a hablar el lenguaje chino o mandarín. Y dice que por 3 días, estamos hablando aquí en Kansas, por 3 días no podía hablar inglés, solo chino. Otros también decían hablar japonés, francés, italiano, hasta español, el lenguaje celestial. Empezaron a hablar todas estas idiomas. Con el tiempo, creo que era como eso pasó en enero, como en mayo, si no me equivoco, se pusieron de acuerdo y hicieron un viaje para estos países, para evangelizar. Dice, wow, Dios nos ha capacitado para hablar chino, hablar francés. Vamos a ir a evangelizar a esos países. Pues sucede que fueron a estos países, o por lo menos a China. Pero resulta que los nativos no podían entenderlos. Dice, cuando empezaron a hablarles, se dieron cuenta los nativos de que ellos no estaban hablando su idioma. Resultó que era un fracaso y una gran vergüenza del movimiento pentecostés. Y así es como inició. En el año 1906, uno de los seguidores de Charles Parham, en 1906, one of his disciples, viajó para Los Ángeles, y el apellido de él es Seymour. Viajó a Los Ángeles, y allí resultó el movimiento que se llama Azusa Street Revivals, el avivamiento de las calles de Azusa en esta área de Los Ángeles. Ahí es donde comenzó este movimiento, donde estaban hablando en lenguas. Hasta hoy día, usted, yo he escuchado a pastores, predicadores pentecostés que reconocen esta fecha. Todo, puede encontrar esta información, no es difícil encontrarlo. Muchos hacen referencia a este avivamiento de Azusa, donde ahí es donde Dios manifestó y empezaron todos a hablar en lenguas. Y de ahí se esparció como fuego, hermanos, de allí. Parham, es interesante, era seguidor de Parham. Recuerden, Parham fue a ese lugar y es interesante. Él denunció el movimiento diciendo que no era un movimiento genuino del Espíritu Santo. Dice que una vez más estaban hablando en lenguas y personas cayéndose y todo, y dice que eso no era. Recuerden, el fundador comenzó con él, dice que eso no era del Espíritu Santo. Eso era en el 1906. Parham, después, las cosas, no tengo tiempo de compartir todos los detalles, pero va de mal en peor. En julio 1907, un año después que él fue a Los Ángeles, un año después, 1907, Charles Parham, el fundador, por decir, fue arrestado en San Antonio, Texas, en un hotel con cargos de sodomía. Este fue los principios de este movimiento. Este hombre, Parham, en el 1927, él empezó a, ¿cómo se dice?, endorse, a favorecer la KKK. Él denunció las mujeres anglos que estaban casadas con morenos en esta iglesia Azusa de Los Ángeles, diciendo que estaban en pecado. Él después escribió y enseñó sobre las razas, y era muy racista este hombre contra los morenos. Este es el principio del movimiento pentecostés. ¿Qué podemos concluir de la historia o principios del pentecostalismo? Hermanos, cuando vemos que los seguidores dentro del movimiento se contradicen en sus testimonios, cuando vemos estos escándalos, cuando vemos mentiras desde el principio, cuando vemos los líderes cayendo en inmoralidad sexual, no podemos decir, o es bien difícil aprobar, que esa es una obra del Espíritu Santo. Hermanos, bien difícil. Yo diría que no podemos decir que eso fue obra de Dios, del Espíritu Santo. Hermanos, Dios no opera así. Nunca lo ha hecho en la historia. Recuerden, Dios es santo, santo, santo. Dios no va a permitir todo tipo de pecado y escándalo y decir, está empezando un nuevo movimiento. No, ¿qué podemos concluir? Es algo falso, es algo falso. Pero recuerden, es algo que se ha esparcido. Hay tantos seguidores. Y entonces, lo que quiero hacer en esta tarde es compararlo con el movimiento de Pentecostés en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 2, aquí vemos la venida del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasó en la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés? ¿Sucedió así como en Azusa, o con este hombre Charles Parham, y algo más que dijo cuando impuso las manos y oró sobre ella? Dice que de repente se apareció un halo, un halo sobre la mujer. Y otras cosas. Pues, ¿qué es lo que vemos en la Escritura? Y déjeme decir esto antes de comenzar. Nosotros, o quizás no digo, debo decir nosotros todavía. Yo sí creo en el don de lenguas. Yo sí creo en el don de lenguas. En el don de lenguas bíblico. El don de lenguas bíblico. ¿Qué es eso? So que esta no se asuste, no diga, oh wow, pues el pastor está de acuerdo con Charles Parham o con Seymour, ¿de qué está hablando después de todo eso? Bueno, well, vamos a ver lo que enseña la escritura. Hechos 2, versículo 1. Dice aquí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, todos los seguidores de Jesús, los 11, ya habían escogido a Matías, los 12, estaban orando, están con temor. Jesús ya había resucitado, Jesús ya había ascendido al cielo. Y han pasado semanas y ellos están orando. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. So, vemos aquí, esto es el día de Pentecostés, esto realmente pasó. Nunca había pasado algo así. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No tenían el Espíritu Santo. Antes solo era Jesús aquí en la tierra. Había ascendido y no había nada. Jesús, recuerden la enseñanza de Juan capítulo 14 al 16. Dice, es mejor que yo me vaya porque les voy a enviar al Espíritu Santo. Esto es lo que está pasando aquí. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. So aquí vemos el principio, de aquí sale todas estas diferentes enseñanzas que vemos hoy día y como acabo de escribir de la historia, que hablaban en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. So ahí vemos que empiezan a hablar estas otras lenguas. ¿Y qué está pasando? Llega el Espíritu Santo y ¿qué pasa? Empiezan a hablar en otras lenguas. ¿Cómo se escuchaba eso? Imagínense ese lenguaje. Quizás está pasando. Y estaban cayéndose y dando vuelta. ¿Usted cree que estaba pasando eso? ¿Cómo sabemos? Porque nos explica aquí, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Estaban, todos habían viajado a Jerusalén, tiene una multitud de judíos, hablan diferentes idiomas, versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía, ¿qué dice? Hablar en diferentes cosas que no entendían. Oía hablar en su propia lengua. La palabra aquí griega es dialecto. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Si vemos aquí, es muy importante, podemos seguir leyendo, ahí dice de cuáles partes son. En otras palabras, todos hablan diferentes idiomas y dialectos, y cuando cayó el Espíritu Santo, dice, cada uno entendía, estaban hablando en su idioma. Y esto es muy importante, si van al versículo 4, dice que, y comenzaron a hablar en otras lenguas. La palabra ahí es glosolalia. Glosolalia significa idiomas. Se puede traducir más literal, que empezaron a hablar otras lenguas. Por eso a veces hay confusión ahí, porque dice, well, lenguas, ¿y qué es eso? Y pensamos que es un ruido que nadie entiende, que solo entiende Dios. Eso no es la verdadera interpretación aquí. Vemos muy claro en el contexto. Estaban diciendo, ¿qué está pasando? Les puedo entender, están hablando en mi idioma. Es más, el versículo 9 ahí, vamos a leerlo porque ven de dónde eran estas personas. Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tantos judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué hablaron? Ya, tengo una palabra para ti. Dios me dijo esto. Tuve un sueño. No, dice, les hablaron las maravillas de Dios. No las maravillas de ellos. No las maravillas. Dios tiene un plan especial, maravilloso para tu vida. No. Déjame contarte de las maravillas de Dios. Les predicaron, les hablaron de Dios, de las maravillas de Dios. Y estaban todos 12 atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Y vemos la predicación del apóstol Pedro. Este es el inicio de Pentecostés. Esto es cuando la iglesia primitiva recibió el Espíritu Santo. Lo que vemos aquí, ¿qué podemos concluir? Cuando comparamos este relato bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, comparado con Charles Parham y estos otros que supuestamente tuvieron un segundo Pentecostés. ¿Qué es lo que podemos concluir? El verdadero don de lenguas es la capacidad milagrosa de hablar un idioma extranjera que es desconocida al orador, con el fin de comunicar la verdad de Dios, el Evangelio. Esa es la diferencia bíblica. Al principio, cuando dije que yo creo en el don de hablar en lenguas, este es el don de lenguas en cual me refiero. Que debemos de creer y aceptar que Dios puede capacitar a alguien con un milagro para hablar, para aprender rápidamente o poder hablar en un idioma extranjero para compartir el Evangelio, las maravillas de Dios. Dios puede hacer eso. Unos dicen que lo ha hecho. Creemos, eso es lo que enseña aquí. Lo que no creemos, escúcheme bien, para que no pongan Facebook, oh, Pastor Ignacio, cree en lenguas. Lo que no creemos de que Dios da el don milagroso para hablar cosas que nadie entiende, que solo es como una oración privada, que es, yo ni sé cómo ni fingirlo, ¿verdad? Dios me ha dado un milagro. No, yo no creo eso. Eso no es de Dios, eso no es bíblico, nunca ha sucedido eso. El Espíritu Santo nunca ha obrado de eso en la historia, el relato bíblico, en la historia de la iglesia, nunca lo ha hecho. ¿Por qué lo va a hacer ahora? No tiene sentido. Entonces, ¿qué podemos concluir, hermanos? Todos los que dicen hablar en lenguas, que no es otro idioma que podemos entender, que alguien pueda entender, es falso. Es falso. Hay varias cosas. Recuerden, hace 2 semanas compartí sobre Juan. ¿Cómo podemos examinar eso? ¿Por qué? ¿Cómo es que eso está predicando el Evangelio? ¿Cómo es que está trayendo atención a Jesucristo? ¿Cómo es que está glorificando a Jesucristo? ¿Cómo es que eso que nadie entiende, cómo es que está trayendo gloria de Dios sobre las maravillas de Dios? ¿Cómo es que lleva a uno a gloriarse y creer en Dios? No lo hace. Es falso. Es falso. It's a counterfeit. No sé cómo decir eso en español. It's a counterfeit. Es falso. Podríamos decir que es algo demoníaco. ¿Por qué? Porque es algo que distrae de la verdad. Es algo que distrae del verdadero evangelio. En uno de los autores, para los que no me creen, para los bautistas aquí que no me creen, unos creen que yo no quiero los bautistas. Yo amo los bautistas. Por eso les digo estas cosas. El reconocido W.A. Criswell era el presidente de la Universidad Criswell aquí en Dallas. Era el pastor de la iglesia primera iglesia bautista en Dallas, que todavía está allí. Ministró allí como 40 o 50 años, bien reconocido. Falleció hace tiempo. Y él dice que en los días de los apóstoles, este fenómeno de glosolalia apareció, pero solo era al principio de la iglesia, en la iglesia primitiva. Es algo que era limitado para ese periodo y que en la historia de la iglesia ya no se ha repetido. Dice que varios han rechazado estas doctrinas que se basan sobre estas otras idiomas, cosas así, o no idiomas, perdón, estas como lenguas que nadie entiende, que estas son herejías y son cosas que han jugado sobre la emoción de las personas. Martín Lutero, él dijo, lo voy a leer en inglés y entonces lo traduzco en español. Martín Lutero dijo, si usted cree que lo que dije hace rato era fuerte, escuche Martín Lutero. Whenever you hear anyone boast that he has something by inspiration of the Holy Spirit and it has no basis in God's word, no matter what it may be, tell him that it is the work of the devil. Él dice que no me importa quién se jacta de decir tengo una inspiración del Espíritu Santo. Dice, si no tiene base en la palabra de Dios, no me importa lo que te digan. Dile a esa persona que esa es obra del diablo. Estos son, una vez más, pastores, teólogos de la historia que han rechazado estas herejías de lenguas que una vez más se aceptan en todo lado ahora. Juan Calvino, en el año 1500, él dijo, John Calvin, también gran pastor, teólogo, he said, the gift of healing, like the rest of miracles, which the Lord willed to be brought forth for a time, for a short time, has vanished away in order to make the new preaching of the gospel marvelous forever. Muy interesante. Dice que este don, aún el don de sanación, de milagros, estamos hablando de milagros, ¿cómo se dice? Milagrosos. ¿No? Estamos viendo que resucitar a muertos, de restaurarle un brazo a una persona, de todas estas cosas. Dice, eso pasó por un tiempo, un periodo de tiempo. Todo se ha desaparecido para que la predicación del Evangelio sea maravilloso para siempre. Amén. Todo eso ha cesado, hermanos. Ya no existe. Una vez más, la razón que leo esto y vemos el relato bíblico, pero también histórico, para que sepa, esto no es algo que ha inventado Ignacio Herrera. Esto es algo histórico por los años que se ha defendido y se ha rechazado. Pero de repente, hoy día, varios lo aceptan como algo credible. Dice, bueno, quizás el Espíritu, no debemos de juzgar. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Por qué estás juzgando? Porque desde los años atrás, desde el principio, se ha rechazado, hermanos. Tenemos que ser buenos berianos. Vimos eso hace unas semanas. Quiero que veamos entonces cómo podemos examinar, cómo sabemos si lo que vemos hoy día es verdadero o falso. Vamos a ver brevemente, si van conmigo, a 2 Corintios capítulo 14. 2 Corintios capítulo 14. Versículo 27. Y esta sería una serie en sí, enseñar todo este pasaje, quizás lo hagamos. Pero 1 Corintios capítulo 14, versículo 27. Muy, muy importante entender el contexto aquí. La iglesia de Corinto era una iglesia modelo, era una iglesia ejemplar, la iglesia de Corinto. No, era una iglesia con bastantes problemas y, y de era un desastre. Por eso es que Pablo les escribe para exhortarles, para corregirles y llamarles la atención. Y por eso es el contexto, y por eso es que se enfoca en este tema sobre lenguas, porque lo han pervertido, así como hoy día. Lo que vemos hoy día es exactamente lo que pasó en la iglesia de Corinto. Y por eso les escribió corrigiéndoles, diciendo, están mal en todo lo que están haciendo. Cambien eso, arrepiéntense de eso. Por eso es que les escribe. Estamos en entender eso, muy importante entender eso, para no caer en el error. Bueno, los corintios hacían eso. No, por eso es que los regañó, por eso es que los exhortó. Versículo 27 dice, vemos aquí requisitos, el criterio. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos a lo más tres. Vemos aquí unas reglas. Primeramente dice, si hay alguien que habla en una lengua extraña, y aquí está hablando, si habla en otro idioma. Una vez más, los carismáticos dicen, no, hay dos tipos de lenguas. Hay un tipo de hablar en otros idiomas, pero hay otro tipo de hablar en lenguas donde es algo privado entre yo y Dios. Y eso no es cierto. Aquí vemos, les está exhortando, es el culto corporal cuando están en público. Hablar en lenguas no es algo que hacen en privado, eso es algo en público. Esto también me llamó mucho la atención. La palabra lengua aquí, en el griego, imagínense a cuál palabra usa el apóstol Pablo. Glossolalia. Es la misma palabra que usa, que se escribe en Hechos capítulo 2, glossolalia, idiomas. Esa misma palabra es la misma palabra que se encuentra aquí en Primera de Corintios 14, glossolalia, idiomas, idiomas. So dice, si hay alguien hablando otro idioma, que sea lo más dos o tres. La primera regla, si hay alguien hablando diferentes lenguas, idiomas, solamente dos o tres. No puede ser todo el mundo hablando en diferentes idiomas, dos o tres. Segunda regla, por turno. Por turno. Tercer regla, y uno interprete. Tiene que haber uno que interprete. Si alguien aquí se pone de pie y dice que está hablando en chino, o empieza a hablar algo similar a chino, ok, well, párese, hermano. Hay alguien aquí que puede interpretar mandarín. Hay alguien que puede interpretar chino. ¿Qué hacemos? Well, no hay nadie. Well, adelante, hermano, empieza a hablar en chino. ¿Y quién más quiere hablar en chino? Adelante. No. ¿Qué dice el versículo 28? Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En otras palabras, que medite en lo que piensa que está hablando, pero dice ahí muy claramente, si no hay un intérprete, calle en la iglesia. En otras palabras, que se quede calladito. No hay nada que, bueno, estoy hablando y no tengo control, el Espíritu Santo, nada más es algo que Él hace y no lo puedo controlar. Eso no es lo que la Biblia enseña. Dice, si no hay alguien que puede interpretar, ¿por qué? No tenemos tiempo de verlo todo. Varias veces explica aquí el propósito de los dones. Es para edificar a la iglesia. Es algo que nos va a ayudar, que nos va a exhortar y edificar. Y dice, si no va a edificar la iglesia, entonces que no lo haga. Que no lo haga. Se quede en silencio. ¿Cuántos vemos esto en la iglesia de hoy? O en las iglesias carismáticas de hoy. Hermanos, yo nunca he escuchado de una iglesia que sigue estas reglas acerca de los que dicen hablar en lenguas. Siempre es un desorden, todos hablando en diferentes lenguas, o el pastor está hablando en lenguas. En muchos casos el pastor habla en lenguas. Ok, ¿quién está interpretando? No hay ningún intérprete. La Biblia dice, debe de sentarse, debe de callarse. Aún si un predicador está hablando en otras lenguas, supuestamente, y no hay nadie que interprete, ¿cómo sabe usted lo que está diciendo esa persona? No sabemos. Tiene que haber alguien más que interprete, y si no lo hay, dice que se quede callado. Una vez más, hoy día no se practica eso. Yo no lo he visto. Si usted lo ha visto, si conoce de un lugar que lo hace así, me gustaría saber de esa iglesia. Y una vez más, regresando a la palabra lenguas, está hablando ahí glosalalia, otro idioma, chino, francés, inglés, español, algo. Aquí vemos también las reglas de profetizar en versículo 29, en el 29 dice, asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás, dice, well, lo dijo el pastor, well, está hablando en lenguas, well, pues yo creo que eso es del Espíritu Santo. I guess that's the Holy Spirit. I guess that's the Holy Ghost. Well, I mean, if the pastor said it or someone else said, I guess that's what it is. Is that what verse 29 says? ¿Eso es lo que dice el versículo 29? Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás, ahí está hablando de la iglesia, toda la iglesia, y los demás que juzguen. No, pero no me juzgues. ¿Por qué me estás juzgando? Porque la Biblia dice juzgar, por eso. La Biblia nos está enseñando, Pablo le está escribiendo a la iglesia, tienen que juzgar con un sano juicio, tienen que examinar todo lo que se está diciendo, todo lo que se está enseñando, sea pastor, sea maestro de escuela dominical, sea en el pasillo, una hermana, un hermano, sea afuera, sea por teléfono, tiene que juzgar todo lo que se está diciendo, si realmente está de acuerdo con la palabra de Dios. Y si no lo está, especialmente aquí, en lo público, dice que no lo debemos de aceptar. Debemos de juzgarlo. No tenemos tiempo para cubrirlo todo, pero vemos aquí, hermanos, la mayoría de los carismáticos ignoran estas reglas. ¿Qué podemos concluir con eso? Si los carismáticos o una iglesia carismática ignora la palabra de Dios, ignora la palabra inspirada por el Espíritu Santo, podemos concluir de lo que están haciendo, no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a contradecir. El Espíritu Santo no se va a contradecir. Si alguien dice que está haciendo esto del Espíritu Santo, está hablando en lenguas, no hay nadie que interprete, todo el mundo hablando a la misma vez, personas cayéndose y lo demás, podemos decir, eso no es del Espíritu Santo. Es falso. Una vez más, ¿por qué es tan importante este tema? Yo, quizás usted piense, no, pues eso es algo radical. Eso es algo, quizás eso pasa en Los Ángeles. ¿Verdad? Todos están locos por allá de California. Eso es en Latinoamérica. Aquí en los Estados Unidos no se ve eso. Hermanos, esto ya se ve hasta en las iglesias bautistas. Esto ya se ve hasta en las iglesias bautistas. Déjenme compartir otro detalle. Cuando Pablo le está llamando la atención aquí, ellos estaban copiando las prácticas paganas que hacían los que vivían en Corintio, los que adoraban a los otros dioses y ídolos, los que practicaban la inmoralidad sexual, hablaban en estos tipos de ruidos, como si estaban en un éxtasis para, como adoración. Eso es lo que había infiltrado la iglesia. Hoy día lo puede encontrar en el internet. Hay varios, yo sé de uno en, se llama Kundalini, en África, de estos que se dan vueltas y gritan y se caen y todo como endemoniados. ¿Y sabe qué? Si no estuvieran vestidos como indios y se pudieran un traje y con corbata, uno pensaría que es una iglesia, carismáticos. Es lo mismo lo que está pasando hoy día. Para terminar, quiero que veamos brevemente en ¿Qué es lo que debemos de hacer? Hermanos, en Corintios capítulo 15, aquí es donde va el apóstol Pablo, capítulo 15, dice: además os declaro, hermanos. Me gusta en inglés, en English, chapter 15:1. Now, brothers, I want to remind you. I want to remind you. Quiero recordarles. Muy interesante, ¿no? Dice, oh, tengo una nueva revelación del Espíritu Santo. El Espíritu me ha dicho esto. Tuve un sueño, una visión. No, quiero recordarles. Declaro, quiero recordarles. I want to remind you. ¿De qué? El Evangelio que os he predicado. I want to remind you of the gospel. I want to remind you of the gospel. El cual también recibisteis, en el cual también perseveréis. Sigue perseverando en el Evangelio. Sigue perseverando en el Evangelio de Jesucristo. No importa estas otras nuevas enseñanzas, tú persevera en la verdad, lo que ha sido revelado en Jesucristo. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. La palabra ahí dice antemano o primeramente. En otras palabras está diciendo, esto es lo más importante que usted y yo debemos de recordarnos, debemos de saber. Os he enseñado que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras. Amén. Está diciendo, este es el Evangelio. Cualquier mensaje que está en contra de este mensaje, cualquier cosa que nos quita la atención, que Cristo Jesús vino a salvar pecadores, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado, Jesús realmente murió, pero el tercer día resucitó. Haces bien perseverar en este Evangelio. Ten cuidado con otras enseñanzas, con otros evangelios falsos. Ahí dice primeramente, Jesús vino para darte el sueño americano. No, dice Jesús vino y murió por nuestros pecados. Hermanos, ese es el evangelio. That is the gospel. Hay que tener cuidado con los que enseñan algo diferente. Hay que escudriñar las escrituras, hay que regresar a estas enseñanzas, doctrinas antiguas. Lo que está pasando hoy día No es algo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está haciendo algo nuevo que no ha hecho por 2000 años. No está haciendo lo mismo. Está trayendo personas a salvación. Nos está llamando al arrepentimiento. Nos está llamando de arrepentirnos de nuestros pecados. Poner nuestra fe en Jesucristo. Venir a Él para salvación. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Está edificando la iglesia. ¿Cómo? Cosas espectaculares y tenemos que pagar las luces y poner humo y tener una gran banda. O vamos a hacer un concierto que todos cierren los ojos así para que el Espíritu Santo haga algo. Por 2000 años jamás ha obrado así. Por 2000 años, ¿usted sabe cómo ha obrado el Espíritu Santo? Por medio de la predicación de este libro. Por medio de la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Así ha obrado Dios, el Espíritu Santo, por 2000 años. Hermanos, no tenemos que buscar algo nuevo. Hay que regresar al verdadero Evangelio. Les animo que regresen a este verdadero Evangelio. En Cristo Jesús se encuentra satisfacción, se encuentra perdón de pecados, nos da una nueva vida en Él. Regresar a las maravillas de Dios. Les invito que Jesús les llama. Que vengan a Él en arrepentimiento. El hermano Patricio predicó la semana pasada. Él es el pan de vida. No hay ningún otro pan. No tenemos que buscar otras aguas, otro pan. Jesús es el pan de vida. Ven a Jesús. Pon tu fe en Él. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque vivimos en tiempos donde se encuentran otros evangelios, enseñanzas falsas. Señor, vemos cómo el enemigo es astuto. Vemos cómo el enemigo nos puede engañar tan fácilmente cuando quitamos la mirada de Jesucristo. Señor, protégenos de la mentira. Señor, ayúdanos a perseverar en el evangelio. Señor, ayúdanos a perseverar que Jesús vino a salvar a pecadores como nosotros, que murió por nuestros pecados, resucitó el tercer día para nuestra justicia, para salvarnos, para reconciliarnos con Dios el Padre. Ayúdanos a regresar a este evangelio que dice la palabra es el poder de Dios. No tenemos que buscar otras cosas que supuestamente tienen poder, que el poder de Dios se encuentra en el evangelio. Señor, gracias por la verdad. Señor, pido por todos los que están aquí que quizás no han escuchado el evangelio, quizás tienen preguntas, quizás tienen dudas. Señor, yo pido Espíritu Santo en el gran milagro, no de sanación física, yo pido en el milagro que les quites el corazón de piedra y les des un corazón de carne. Espíritu Santo, que les abre los ojos para contemplar las maravillas de Jesucristo, la gloria de Dios. Yo pido, Espíritu Santo, que hagas ese milagro de regeneración en las vidas de nuestros amigos aquí, de todos los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos a regresar a este verdadero pan y vida que se encuentra en Jesucristo. Gracias, Señor. Pedimos esto en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Puestos de pie.